Y bueno, creímos que teníamos que hacer un medio nativo digital y sobre todo con mucha capilaridad regional, ¿no? Que se escucharan. Yo, que me he llevado 13 años siendo delegado de marca en Sevilla, sabía que faltaba eso, ¿no? Faltaba un medio que diera 40 noticias diarias de toda la ciudad de Valladolid, de Zaragoza, de Bilbao, de Cádiz, de Sevilla, de Coruña. Y bueno, pensamos que era el camino y conseguimos monetizarlo, que eso sabes que es muy importante.
¿Y eso cómo lo hicisteis?
Pues mira, yo dejé el periodismo, después de 17 años, me fui a Madrid con una mano delante y otra detrás a contar la historia. Y al principio era el sevillano, el bueno, a ver qué nos está contando. Y poco a poco,
¿Quién picó? ¿Quién fue el primero que dijo, allá voy?
Pues mira, hoy había aquí buenos amigos. Hoy había pues la gente del Santander, estaba la gente de Vodafone. Y ellos desde el principio vieron algo. Hoy lo contaba Tebas también. Me dije, yo al principio creía, hoy lo he contado, creía que Fede era un friki, que estaba contando algo, que había sido donde iba. El día que comí con él hace 4 años ya veí que era un poquito menos friki y me creí, cuando le vi los ojos, me creí lo que me estaba contando. Y hoy somos los líderes nativos digitales en España y nos leen más de 5 millones de personas. Así que es un sueño cumplido, que era lo que decía hoy.
¿Cuántas ciudades tenéis ya?
16.
¿16 ciudades?
Sí, 16 delegaciones abiertas. Fede, y con el epicentro en Sevilla, ¿eh? Y la sede central en Sevilla, que me hace eso especial ilusión.
No, te quería decir eso, ¿no? Que es emocionante ver a un medio de comunicación emerger así, ¿no? Ahora cuando se habla de ERES, cuando se habla de becarios maltratados, cuando se habla de una profesión maltratada, ver emerger a un medio de comunicación así es un orgullo admirable y un placer estar ahí.
Hoy lo has dicho muy bien, José Ra, hoy has dicho muy bien lo que es un becario, bueno, lo que hemos vivido en esta profesión. Yo he sufrido que compañeros han quedado en la calle hace unos meses aquí porque el medio decano de los medios de comunicación, el Correo Andalucía, cerró. He visto cómo han cerrado delegaciones enteras, he visto cómo compañeros han quedado sin trabajo todo el tiempo, porque es verdad, al final la fuerza de delegaciones pues perdía mucho poder y bueno, hemos visto despidos, como tú dices, ERE, y yo estoy muy orgulloso de que este año en el Desmarque vamos a hacer 34 contratos laborales, vamos a contratar 34 periodistas y en eso tenemos que seguir y somos muy jóvenes, pero los que mandamos en este medio somos periodistas todos y tenemos que dignificar la profesión, y esta profesión, que es la más bonita del mundo y la que más nos hace disfrutar, aunque siempre nos llevemos todos los palos, creo que se merecen muchas cosas buenas, y lo que pueda estar por nuestra parte lo haremos.
Felicidades, compañero.
Felicidades a ti, porque de verdad que es un premio muy merecido y ha sido un honor tenerte hoy con nosotros en estos premios DEX, y nada, simplemente que te lleves la gratitud que tenemos por todo lo que has hecho este tiempo, que hoy tú has dicho que bueno, una fundación porque ponías tu nombre, pero no sabes lo que has hecho y lo que has contribuido para que los valores a través del deporte se lleven y se lleguen a la sociedad.
No te menciono todos los premios, José Ramón, que visiten el Desmarque para no olvidarme de nadie y ahí lo van a ver. ¿Escuchas música de fondo?
La escucho.
Pues porque seguimos en la discoteca. Voy a ver si me voy con Joaquín a que me saque una sonrisa, que me hace falta.
Un abrazo y gracias.
Hasta mañana, Fede. Un abrazo muy fuerte. Felicidades otra vez. Me he encontrado también con el presidente del Sevilla esta noche y le he notado preocupado, ¿no? Porque juega el sábado en el Bernabéu por el VAR. Ahora decía Tebas que no, pero el VAR, yo sigo pensando que ya no infunde tanta confianza como infundía al principio de la temporada, porque además arbitra Mateo Laoz en el Bernabéu, que es un tiro al aire. Pepe Castro, presidente del Sevilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Pues bien, aquí hemos estado en el acto del desmarque y bueno, pues bueno, no preocupado, pero evidentemente sí que queremos ir a Madrid a hacer un buen partido e intentar conseguir los puntos, porque bueno, estamos haciendo una temporada, yo creo, magnífica, y tenemos que seguir en esa misma línea. Sí, con la idea de que este domingo pues nos tocó perder ante un equipo que tuvo muchísima intensidad.
Le digo que va en el coche todavía, que le oigo con cierta dificultad de vez en cuando.
Ah, yo la escucho perfecto. Usted me escucha a mí.
Sí, que ha terminado el Sevilla tercero la primera vuelta. O sea, ahora mismo están prácticamente clasificados para cuartos de final en Copa. Siguen adelante en la Europa Liga. ¿Notable pone a la temporada?
Sí, yo creo que estamos haciendo una buena temporada. Tengan en cuenta que de los 19 partidos, de las 19 jornadas, 15 hemos estado en puestos de Champions. Algunas incluso primero, ¿no? Y yo creo que eso es para estar contento, ¿no? Incluso en este verano había muchos medios de comunicación que no creían en la planificación, que hacían duras críticas, pero al final la realidad es que firmamos a un buen entrenador, joven, de nuestra línea, de estos que van en línea ascendente, serio, con muchísima capacidad, y una plantilla que, bueno, está demostrando que habíamos acertado con inteligencia, porque todo es mejorable, y por eso, bueno, ya hemos traído dos jugadores como Munir y como Weber, y bueno, incluso cabe la posibilidad de que todavía pueda venir alguno más, y lo que queremos es reforzar la plantilla para la segunda vuelta, para intentar mantener esa posición, que es nuestra idea, ¿no?, y nuestra ilusión, volver a estar en la posición, que para nosotros muy importante.
¿Lo de Morata, de verdad que se lo llegaron a plantear?
No es que no lo quisiéramos plantear, es que el propio Morata estaba ilusionado con venir a Sevilla, y se dio esa opción, y estuvimos hablando con su representante y con él, y es verdad que luego, bueno, se complicó, porque ya muchos equipos potentes económicamente también se metieron en el tema, y bueno, pues ya vimos que ya no había esa posibilidad, y todo en otro camino, es la realidad.
¿Y sabe algo que yo no sepa de Morata? Cuando dice hay otros equipos potentes que se han metido ahí de por medio, ¿qué escuchó?
Bueno, mucho.
¿De aquí, de España alguno?
Algún español, pero el Inter también, Mónaco, en fin, muchos equipos que estaban detrás de esa posibilidad, y para nosotros, pues bueno, fue una iniciativa, repito, de una opción que luego hemos visto que no era posible. Nosotros tenemos que seguir con nuestra línea de firmar jugadores jóvenes que se hagan aquí, que sabéis que tenemos una especial idiosincrasia para que los jóvenes se hagan aquí y nos den muchísimo. Incluso luego hay algunos que salen por unas cantidades que son importantes para seguir con nuestra línea económica y deportiva. Y bueno, nuestro modelo de negocio, que nunca vamos a cambiar, evidentemente.
Lo deportivo está claro que va bien, lo social va también muy bien, pero hay inquietud, ¿no? Hay inquietud. ¿Tiene algún mensaje o piensa comparecer para decir a los socios qué va a pasar con el futuro del Sevilla, qué va a hacer con sus acciones, que son, en definitiva, son suyas y usted sabrá lo que quiere hacer?
Mire, yo solo pienso en seguir trabajando como he hecho durante 24 años por el Sevilla. Trabajar para que hacer la mejor gestión posible, para que el club esté saneado como ahora, con deuda neta cero, y tengamos posibilidades económicas de seguir planteándonos traer buenos jugadores y que cada vez haya una plantilla mejor para ser felices los sevillistas, entre nosotros mismos, que también somos sevillistas, y que si el equipo da alegría y la entidad sigue en la zona que está, pues yo creo que estamos viviendo los mejores años de la historia del Sevilla, y lo que tenemos que seguir disfrutando del Sevilla.
¿Usted está disfrutando del Sevilla?
Por supuesto que estoy disfrutando. He disfrutado siempre, evidentemente, en el puesto que tengo es complicado, porque llevar un club y llevar una gestión del importe que ya nosotros manejamos en los presupuestos, pues es complicado y es difícil, pero bueno, la gestión está ahí, los resultados están ahí de mi gestión como presidente en los 5 años que llevo, tanto deportiva como económicamente, y eso es lo único que me preocupa, mirar por el Sevilla, por la gestión y por el Sevilla.
¿Ha perdido amigos? ¿Le ha costado amigos?
Bueno, en el fútbol a veces pierde amigos y ganas otros, con lo cual al final te queda igual que estaba.
Pero, por ejemplo, el día de la asamblea, cuando los socios le decían que no vendiera, qué tal, ¿sufrió?
Bueno, no fue un día agradable, evidentemente, pero esa asamblea era para salir en parihuela porque había una gestión económica de 20 y tantos millones de euros, con el equipo en Europa de nuevo, con el equipo que habíamos llegado a cuarta final de Champions, y por tanto era una asamblea para que hubiera sido más tranquila. Pero son circunstancias de las que no quiero hablar. Yo tengo que centrarme en ser presidente, en gestionar el club, repito, gestionar y gestionar para seguir creciendo. Eso es lo que me importa, eso es lo que miro, y todo lo demás de verdad que no me interesa en este momento.
¿Se ve de presidente este verano haciendo fichajes?
Por supuesto.
¿Seguro?
Por supuesto.
¿Y piensa dar una rueda de prensa o comparecer y explicar a los socios esto es lo que hay?
Ya le he explicado, se lo voy a volver a repetir. Solo me importa la gestión del Sevilla. Solo me importa la responsabilidad como presidente de que el Sevilla siga creciendo. No solo porque soy el primer ejecutivo del club, sino porque soy sevillista y me duele todo lo que sea del Sevilla. Por tanto, tengo que seguir en la misma intención, yo y mi consejo de administración, evidentemente. Y en eso es lo único que pensamos, en trabajar por y para el Sevilla.
¿Su relación con José María del Nido ha mejorado?
No tengo ninguna relación con José María del Nido, así que no ha mejorado ni ha empeorado.
No, lo digo porque hoy estaba por allí también lo del desmarque, no sé si le ha visto, si le ha saludado, no lo sé, ¿no?
Ya le he contestado.
No del todo, pero le empiezo a entender. Presidente Pepe Castro, que tenga mucha suerte, que le vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, buenas noches, un abrazo.
Buenas noches. Son las 12:41 minutos de la noche y nos está esperando Jesús Calleja en el aeropuerto de Lima.
El transistor, José Ramón de la Morena, Onda Cero.
Esta mañana en A Diario.
Escúchale y felicítale porque nos sigue dando alegría. Va a ser como el Cid, va a ser casi hasta como el Cid. Cuando se muera dentro de 100 años o así, seguirá ganando carreras y batiendo récords. Hola Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y muchas felicidades.
Muchas gracias, la verdad que estoy bastante contento con lo que ocurrió ayer en Valencia.
Caramba, 32-08.
32-08 era el...
La marca y ahora 31, ¿cuánto? 36, ¿no? 31-36.
31-36, o sea que no me pongas segundos porque me costó Dios y ayuda para poder hacer esta marca.
Qué media horita más bien aprovechada, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que se dieron todas las circunstancias a favor. Todos sabemos que Valencia en los últimos años es la ciudad del running, con esa media maratón récord del mundo, con el maratón que se hace en marcas por debajo de las 2:05, y quedaba hacer una buena marca en la prueba de 10 kilómetros. Ayer tanto los atletas africanos como los atletas españoles, en el caso de Trijas, Rebre y yo mismo, pues hicimos unas grandes marcas, que es lo que les va a llevar a conseguir pues la medalla de oro en la prueba de 10 kilómetros. Yo creo que ayer fue un día espectacular para el atletismo español. Bueno, seguramente que sí, ¿no? Cada vez que hago un tipo de retos como estos, colgo la zapatilla durante un día, desconecto y ya empiezo a soñar con otros nuevos retos. Ahora lo que quiero es disfrutar de este nuevo éxito y seguramente pues en otra distancia, y ahí que después de hacer intentar esta hombrada, vamos a decirlo así de esta manera, pues que ya no lo voy a repetir y que no lo intentaría más. Y ahora mismo pues pasa por la cabeza pues hacer el maratón de París en el mes de abril e intentar hacer otra buena marca.
¿Lo estás disfrutando más?
Lo disfruto de distinta manera.
Momentos así se viven en A Diario.
El transistor. José Ramón de la Morena.
13 minutos para las 7 de la tarde en Lima, 13 minutos para la 1 de la mañana aquí en el Imperio. David Alonso, regresa Jesús Calleja del Rally Dakar, ¿no?
Ha tenido mala suerte, José Ramón. Mira que a él le gustan los desafíos, que suele poder con casi todos ellos, pero esta es la tercera vez que intenta el Dakar y de momento se le resiste. Lo estaba haciendo muy bien, ¿eh? Como él mismo dice, estaba corriendo como un diablo, estaba entre los 25 primeros, sin ser un piloto profesional, que ya tiene mérito, pero ayer cayó en un agujero tras superar una duna, el coche quedó muy dañado y tuvo que abandonar por tercera vez, pero ya sabes que es cabezón y volverá, y como tú decías, está ahora mismo en el aeropuerto de Lima a punto de coger un avión rumbo a España.
Hola Jesús, buenas tardes.
¿Qué pasa, José Ramón? Buenas tardes, hombre. Aquí me tienes.
Pues que me he llevado un disgusto. Yo era ya Alice Carlos Sainz, ¿eh? El que nos quedabas eras tú y joder, y ayer ya, vas y te metes en el agujero.
Estaba hablando con Carlos hace 5 minutos, estábamos hablando por teléfono, porque la verdad que se porta siempre muy bien conmigo y se ocupa, y aquí somos como una familia dakariana, y hay un poquito de disgusto en general en todos los pilotos. Este año la organización creo que está cometiendo bastantes errores en los que todos coincidimos. Por ejemplo, Roadbook no se ajusta a la realidad, y hay unas trampas mortales que llamamos peligro 2 o peligro 3 que no están, y entonces no nos vamos tampando. Y luego, pues bueno, han metido etapas. No nos importa la dureza, nos gusta, pero cuando la dureza se convierte en muy peligrosa, ya no estamos hablando de una carrera, sino que estamos hablando de que nos jugamos la vida. Las dos etapas de CSS han sido, yo para mí, de lo más peligroso que he visto jamás en el mundo del motor. Y lo mismo dice, hablé con Dani, hablé con Laia, con todo el mundo. Si lees un poco las declaraciones de todos ellos, Peter Hansen, están todos bastante cabreados con lo que está ocurriendo este año en la organización. Y al final, pues pasa esto, que te llevas por delante el coche, pues porque no está donde tiene que estar.
Oye, pues pero
el peligro anunciado.
¿Que cómo fue? ¿Que caíste en un agujero que estaba sin señalizar? Te intentaron ayudar, pero ya no hubo manera, ¿no?
En las dunas hay, es cierto que los rutómetros, los roadbook en las dunas son más elásticos, porque donde te pone un peligro, pues si te sales un poco, pues te lo puedes comer, ¿no? Hablo en general del rally. Hemos tenido sustos, porque tú cuando te ponen no hay nada, pues le das. Pero si de repente hay un peligro 2, significa un agujero, te lo comes. Yo a 170 me he comido uno de esos y todavía no sé cómo lo volqué, que me con el morro para otro lado. Pero es que todo el mundo te cuenta lo mismo. Eso por un lado. Y por otro, que todavía a mí creo que que es lo que más molesto estamos la gran mayoría de la caravana del Dakar, es que no sé qué han hecho con los horarios, que por ejemplo ayer en una etapa reina, difícil, probablemente más difícil, de Villiers habló conmigo y me dijo que él quería que eran las dunas más difíciles del mundo, lo dice de Villiers, lo dice cualquiera, y me da la salida a las 12:30. O sea, hago un tiempo hasta el día anterior, que hago el 22 de puesto, me tocaría salir muchísimo más pronto, pero deciden mezclar camiones, deciden mezclar estos buggies side by side, y me hacen salir en la posición 50. Claro, salir a las 12:10 de la mañana, con el sol vertical, que no se ve en los bordes de las dunas, a hacer la etapa reina, después de que nos han metido 538 kilómetros de enlace, pues ya sabes de antemano que es imposible hacerlo en el tiempo que hay, porque aquí se te debate a las 6 y que te vas a plantar la noche. Imagínate yo que hice el puesto 22, me colocaron ahí. Ahora imagínate el resto de la carrera. Los que están en el 70, en el 80, en el 90 puesto, pues les faltan 3 horas para hacer la carrera, que se van a comer de noche. Y es imposible, te hacen dormir en el desierto, te hacen intentar conducir en dunas, que es extremadamente peligroso de noche. Se convierte en la carrera en un peligro máximo, porque no hay margen de horario para hacer las etapas. Nos genera presión, te genera ansiedad, vas a un ritmo que no te pertenece, te ponen un rutómetro donde los peligros no están y te vas tampando todo el ambiente que hay por el medio. O sea, que la organización desde mi... O sea, mira que no estoy diciendo alto y claro, no me corto en decirlo. O sea,
no, ya lo veo, ya lo veo. Pero
se han columpiado con los horarios, se han columpiado con los rutómetros y nos han generado una inseguridad y un peligro a la carrera tremenda, que es tanto pilotos de arriba como pilotos de abajo estamos protestando airadamente.
Oye, una cosa que se estará preguntando mucha gente. A ver, tú eres periodista, eres un comunicador, eres un tipo que hace reportajes. ¿Quién te enseña a ti a conducir? ¿Cómo te preparas tú para participar en un rally? Porque esto no es tan fácil.
Una cosa, no soy periodista, que no soy una profesión, que no soy. Soy un chico que hace programas de televisión porque creo que eso sí, me gusta comunicar y siempre me divirtió. Y piloto, pues bueno, pues me gustan los grandes retos. Yo siempre me propuse que si quería escalar una montaña, pues tendría que escalar más alta, o bajar al agujero más profundo de la Tierra, o hacer la travesía al Polo Norte, que son de las más duras. Pues
sí, pero conducir, ¿quién te enseña a ti a conducir? ¿Quién te enseña a ti a pilotar?
Pues nadie. O sea, es autodidacta, como he hecho toda mi vida, de una forma autodidacta, y luego...
¿Te sí sacaste el carnet? A ver, ¿te sacaste el carnet a la primera?
Mira, escucha, te voy a contar una cosa que no sé... Bueno, no puedo decir que me matan. Sí, me lo saqué a la primera.
No, dime la verdad, entre nosotros.
Sí, que me lo saqué a la primera, te lo juro de verdad, me lo saqué a la primera. Sí.
Entonces, ¿qué
pero
me vas a contar?
Que no sé, siempre que... No, porque luego lo cuento.
Que no lo cuento, que queda entre nosotros. Escucha, Jesús, que...
Eso, luego te lo cuento cuando puedes. Porque tú sabes que hoy estás examinado mucho más allá del raciocinio a través de las redes sociales. ¿O sabes, no? Sí. Entonces, pues bueno, para esa gente que yo llamo yo de dedos rápidos, hay ciertas cosas que antes era bonito contar, que eran anécdotas, que eran divertidas, humanas, pero que ahora, por desgracia, los dedos rápidos en redes sociales no puedes contar. Entonces, hay que ser políticamente correcto. Una desgracia.
José Ramón. Sí. No, te quería decir que Jesús, aparte de ser un buen piloto de coches, que es muy difícil sin ser profesional porque él no se dedica a esto, es un gran piloto de motos, ha tenido caídas serias, se ha roto varios huesos en Marruecos, es piloto de helicópteros, hace submarinismo, es decir, ya sabes que toca todos los palos. Pero lo que a mí me está sorprendiendo con tu relato es que a tu amigo Fernando Alonso, que quería hacer el Dakar, se le estarán quitando las ganas, Jesús.
Pues mira, estaba hablando con él hace 5 minutos también. Acabó Carlos y estaba hablando con Fernando y no, yo creo que a Fernando los grandísimos retos le ponen. Y bueno, ya es el secreto a voces que sí, va a probarlo. Eso no significa que no vaya a correr, ¿eh? Él va a probar esta disciplina y va a tener los mejores, el mejor entorno, probablemente el mejor equipo. Y bueno, pues yo creo que él va a probar. Va a probar si le gusta.
Oye,
va a probar va a probar una cosa. Va a probar si puede ganar. Si no puede ganar, no va a correr.
Si Fernando pone como condición que su copiloto tiene que ser Jesús Calleja, ¿tú aceptarías?
Ni de coña. Vamos, yo por el cine no voy ni loco. O sea, yo de copiloto no puedo ir con nadie. Soy muy malo. O sea, muy malo porque no sé un copiloto cómo aguanta ahí. Porque claro, yo voy pilotando y sé lo que voy a hacer, pero el copiloto no sabe lo que voy a hacer. Y por ejemplo, en este rally hemos llegado a poner mi coche y lo he puesto a 187 kilómetros por hora en una zona arenosa. Claro, un copiloto tiene que encajar, que va a 187. No sé cómo decírtelo, es un poco loco. O sea, el copiloto para mí sí que tiene valor.
Haciendo el Cristo, totalmente, ¿no?
Haciendo el Cristo, sí. Pues hombre, yo no valgo para copiloto, ¿eh? O sea, yo lo que sí me gustaría es si algún día Fernando decide probarlo. Hombre, está claro que si es una estructura en la que yo he corrido, que será allí, será en Overdrive, ya sabes. Y,
en Toyota.
Toyota Gazoo. Y bueno, pues yo creo que voy a seguir con esa estructura. Creo que sigo contando con el apoyo. Y ya tengo un plan que voy a preparar para este año. Voy a correr algunas bajas, voy a preparar un plan de carreras para ir consolidándome un poco más como piloto. Tengo un buen equipo, tengo una máquina. He llegado a estar en Waypoints en la posición 17 y 18 en etapas. He hecho de 5 etapas 2, he sido el 22 mejor de carrera y el 25 en la general. Y como tú decías, David, no soy un piloto profesional, donde solamente aquí hay 25 pilotos FIA, prioridad FIA. O sea, hay 25 pilotos que se dedican a esto profesionalmente y corren el Mundial. Y he estado dentro de ese grupo, lo cual a mí me anima a que he progresado en este mundo y puedo hacerlo aún mejor y tengo margen de seguir mejorando hasta este agujero que me he estampado, pero bueno, tengo margen de mejora como piloto y me gusta y quiero crecer en este mundo y lo voy a hacer.
Y ahora si llega
algún año, imagínate.
A ver, Jesús, que digo que ahora llegas a Madrid mañana y ¿qué tienes pensado hacer?
No, ya no tengo que llegar a Madrid, ya estaba haciendo gestiones para preparar mi calendario de competiciones para este año. O sea, es que no aguanto ni llegar a Madrid. Ya estaba hablando con el equipo, con el sponsor, con la estructura y ya estoy dibujando el plan de todo lo que quiero correr este año. Y este año me falta carreras rápidas, donde adquiera mayor experiencia en velocidad, donde me hagan un poco como hacen estos buenos, que son capaces de ir extremadamente deprisa en lugares donde en teoría no se puede, y estoy cogiendo un poco ese puntillo y me voy a preparar más en ser más rápido, más veloz, ¿no? Y,
¿pero dónde lo vas a hacer,
este
digo?
Es mi plan. ¿Que dónde lo voy a hacer?
Sí.
¿Mi plan de carreras? Ah, todavía no lo tengo dibujado del todo. Sí quisiera correr varias bajas, porque es donde más aprendes a hacer el cross country, y no sé, estoy estudiando la baja de Aragón, eso por supuesto, me gustaría hacer la baja Italia, probablemente alguna baja más, y meter en el calendario alguna prueba del Mundial. Bueno, tengo que dibujar un poco lo que quiero hacer este año y luego me planteo el Dakar en función de qué va a hacer la organización. Si va a repetir lo mismo, si va a repetir el mismo escenario y si va a repetir los mismos errores que ha cometido este año, que no es por nada. Nuestro amigo Marcoma dejó el listón muy alto, donde no hubo más que agradecimientos y alabanzas, y donde este año la organización, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchísimos de los pilotos, por no decir casi todos, ha dejado estas lagunas tan tremendas que nos está costando disgustos.
José Ram, permíteme la última pregunta. Él es muy amigo, bueno, Jesús sabes que es amigo de todo el mundo, pero es muy amigo de Al Attiyah, el posible ganador de este Dakar, jeque qatarí, multimillonario, y me gustaría preguntarle cómo es Nasser y si crees que va a ser él el que le dé a Fernando Alonso las primeras lecciones sobre cómo pilotar en el Dakar.
A ver, Nasser es la persona más cercana dentro de este mundo elitista que yo he conocido. Él está por el paddock como si fuera nomás. Él atiende a toda la prensa, a toda la gente que viene a sacar una foto. Familias de peruanos que quieren sacarse una foto, él está allí aguantando con una sonrisa. Siempre habla con todos los pilotos, te da consejos, te ríes. Hemos compartido pues, mi caravana, él, pues de repente le ha gustado lo que salimos que nosotros hacemos y se viene a desayunar a la caravana y charlamos. O sea, fíjate, soy un tío como él y se viene aquí a hablar, a charlar, a desayunar con todo el mundo. Es un tipo tremendamente cercano. Y bueno, pues mira, en una de las conversaciones que tuvimos, que él no tenía que haberlo contado, pues al final él le apetecía mucho tener la posibilidad de instruir a Fernando, al igual que Carlos Sainz. Son los, evidentemente, Fernando, sus maestros no pueden ser otros que Carlos y Nasser. Y bueno, no es un secreto, vamos. Esto va a ocurrir, estuvimos ahí charlando y evidentemente si Fernando toma la decisión, que en principio seguro que lo hace, ellos van a hacer sus maestros y no puede ser de otra manera. Pero yo estoy convencido que Fernando es de los que puede superar a los maestros y rápidamente.
Jesús Calleja, que tengas buen viaje de regreso. Un abrazo muy fuerte.
Pues, oye, os agradezco siempre la llamada. Ya sabes que vosotros sois como una familia. Por si la audiencia no lo sabe todavía, David tuvo la culpa de que yo esté en la televisión. Fue él, ¿verdad, David?
Sí, sí. ¿Sí
o no?
Sí. Bueno, ayudé un poquito.
Sí. Nunca me cansaré de decirlo que David Alonso fue el que me descubrió y me presentó a Elena Sánchez, la directora de Antena de 4, donde...
Y sin cobrar comisión, Jesús, que eso es importante.
Bueno, eso dice, pero yo no lo tengo claro.
Yo, David, no sé qué hacer todavía con él, porque me abrió las puertas a un mundo maravilloso. Y si yo, por ejemplo, estoy corriendo en la cara, he escalado...
Adóptale, llévatele la finca, llévatele al León.
Pues mira, porque lo tienes tú bien agarrado y no lo sueltas. Pero vamos, yo David lo que me pida.
Sí, yo te lo dejo los fines de semana, si quieres.
Yo le
un abrazo
mucho.
Muy fuerte. Un abrazo. Adiós, adiós. Hasta luego, Jesús.
Onda Cero. José Ramón de la Morena.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs. Pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Arranca el año dándolo todo con el original, el auténtico, el inimitable Día sin IVA de MediaMark. Televisores, smartphones, Android, portátiles, Windows y muchísimo más sin el 21% de IVA. ¡Corre! ¡Últimas horas! Solo hoy en tu tienda y en MediaMark.es.
Es el grito de la cuesta de enero. Los kilos, los problemas, las tarjetas, no las suba. Bájela con las rebajazas.
Uli.com.
Cómprate una, dos o 200. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
No, no puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las dos? Veo el siguiente. Es tarde.
Play. Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en Skoda.es.
En Onda Cero seguimos en El Transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, mañana vuelven las eliminatorias de la Copa del Rey de Fútbol. Van a ser los partidos de vuelta en los octavos de final. Mañana el Valencia se juega seguir o caer eliminado con el Sporting de Gijón en Mestalla, después que el director general del club y el presidente en funciones regresen, que regresa mañana de Singapur con órdenes concretas del dueño, al parecer confianza en Marcelino. Eduardo Esteve, Valencia, muy buenas.
Hola, José Ramón, buenas noches.
¿Qué noticias llegan desde Singapur?
Ha habido reunión en el día de hoy y Mateo le ha dicho a Peter Lim que hay confianza total en el proyecto de Marcelino, que los futbolistas, incluso el núcleo duro, véase Rodrigo o Parejo, han hablado con él y que confían en el trabajo de Marcelino y que, por tanto, hay que continuar con el proyecto. Peter Lim se ha quedado convencido y Marcelino continúa no solo mañana, sino también el sábado frente al Celta en ese partido de Liga.
¿Van a fichar un delantero, dicen?
Sí, porque Batshuayi va a salir. Es verdad que hoy ha trabajado en la Ciudad Deportiva de Paterna con el grupo. Mañana vamos a conocer la convocatoria y no va a estar el delantero belga. Está muy cerca de firmar por el Mónaco. Y el delantero que más gusta, hay negociaciones ya con él, es Sergio León, el futbolista del Betis. El Betis pide un traspaso de 5 millones de euros. El Valencia pide una cesión con opción de compra.